Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Juventud, divino tesoro, difícil presente. La semana pasada conmemoramos un nuevo Día del Trabajador, una instancia que nos invita a reflexionar sobre su preocupante realidad en nuestro país. Hoy, cerca de 1 millón de chilenos no tiene un trabajo. 1 de cada 4 trabajadores carece de contrato formal de trabajo y la productividad lleva prácticamente 2 décadas completamente estancada. Sin embargo, hay un grupo para el cual esta situación es aún más dura. Ese grupo son los jóvenes. 1 de cada 5 menores de 25 años no logra encontrar trabajo. Chile figura entre los países de la OCDE con mayor desempleo juvenil. Los ninis, los que ni trabajan ni estudian, supera los 360.000 en nuestro país. Y el 16% de los menores de 30 años que accedieron a educación universitaria tampoco encuentran empleo. Esto ocurre en un contexto donde la universidad es cara, las carreras son largas y el título profesional ha dejado de ser garantía de movilidad social. Nos enfrentamos así a una generación que por primera vez en mucho tiempo percibe que vivirá en peores condiciones económicas que las de sus padres. Una generación que ve cada vez más lejos la posibilidad de acceder a una vivienda propia, que observa el deterioro del sistema educativo y el aumento sostenido de la delincuencia y el narcotráfico. La situación de la juventud es crítica. Aquellos que hace poco más de una década protagonizaron las revoluciones pingüinas y estudiantil con la promesa de transformar el país y de abrir oportunidades, nos heredaron una triste realidad. Una profunda crisis que golpea precisamente a quienes buscaban un futuro mejor y que hoy tiene a miles de jóvenes pateando piedras. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. 12 regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barsobien, Casideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos acá en La Voz de la Gente con un tremendo panel. Lunes 4 de mayo, esta semana celebramos el Día de la Madre. Mi fin de semana estuvo muy descansado. ¿Cómo estuvo el tuyo, Eduardo Creto?
Pensé que decir mi fin de semana favorito, el Día de la Madre.
Ah, sí, es fatal, favorito.
Bien, Pepa, contento de estar acá. Me excuso por no haber podido estar en varios lunes. Me había tocado agenda intensa ahí con varios alcaldes de la región de la Araucanía que aprovechan precisamente los días lunes para venir a las distintas subsecretarías, ministerios, y obviamente nosotros ahí lo estamos acompañando en todas esas gestiones. Así que contento de estar acá, saludar a los Luis Fernandos.
¡Qué heavy! Esto es una coincidencia muy especial. Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano. ¿Cómo estuvo tu semana distrital y tu fin de semana?
Muchas gracias, Pepa. Muy bien, muy feliz de estar acá. Una semana digital muy intensa también. Me pareció lo que comentaba Eduardo. Varias reuniones junto con alcaldes nuestros, también con distintas autoridades locales, junto con ministros, con subsecretarios, tratar de sacar adelante muchas de las cosas que venían frenadas precisamente del gobierno anterior, donde lamentablemente la gestión estuvo en falta, y eso lo sabemos. Pero ahora estamos ahí peleando por sacar las cosas adelante, mucha planificación para lo que venía del trabajo legislativo ahora. Parte de nuevo, hoy día mismo en la tarde tenemos sesiones, estamos citados, además, sesión especial tenemos hoy día en la Comisión de Constitución hasta las 9:30 de la noche.
¡Qué rico!
Sí, así que...
pero tú por lo menos vives en Viña, imagínate el resto, bueno, que se pega el pique.
Sí, no, yo siempre he dicho que simpatizo mucho con el dolor de las familias de algunos, en el fondo, que sí, ven harto menos a quienes están en el Congreso y que son de las regiones extremas. Yo vuelvo a mi casa todos los días y ahí veo todos los días a mi niña y a mi señora, así que es bien distinto.
Sí, es verdad, pero
aprovecho, bueno, mandarle saludos a la jefa, que estoy seguro que está escuchando.
Y con los plumeros ahí esperando. Lucho Maquena, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y tú no tienes semana distrital, tienes trabajo siempre todos los días.
Yo tengo trabajo distrital todos los días en la comuna de Santiago, pero estuvo bueno el fin de semana. Fuimos a la fiesta del Choro en la Boca, en la comuna. ¿Cómo? Así se llama la fiesta, no se lo puse yo, la comuna de Navidad. Muy entretenido, la región de O'Higgins, muy bonito. Estuvimos en Matanzas también, tuve una escapadita con mi polola.
Muy bien. Oye, quería contarle, porque la Bettina Horst, que capaz que nos vaya escuchando, que estaba en el panel anterior, decía que su hijo se casaba en el sur, en San Fernando. ¿No? ¿Dónde era? Era como cerca. Qué raro que la gente diga como el sur, algo tan cerca, ¿o no? Rancagua.
Teníamos una discusión
como,
de dónde parte.
Es como Rancagua, en realidad.
Para mí la frontera muy clara es el río Biobío. Del Biobío al sur, el sur. Por eso yo considero que Concepción es parte del sur, porque está ahí al lado del Biobío, de ahí para abajo, es todo el sur.
Toda la razón.
Pero pega el palo.
Y la Patagonia nace en la región de la Araucanía. Así que si usted quiere conocer la Patagonia, puede visitar Maralcahue.
Eso es discutible.
La cordillera Nahuelbuta también.
Precioso,
Maralcahue. Todo lo que favorezca el turismo de esa región, está claro.
Eso, no sé si pega el palo, eso está mal.
Enamorado de su distrito. Oye, vamos a entrar en materia, para que empecemos a conversar acá con nuestros parlamentarios y concejales, sobre un tema que la verdad es que es bien doloroso, porque de repente nos enredamos, uno ve la prensa el fin de semana, que las críticas para allá, que el fuego amigo, que la izquierda que nos ordena, etcétera. Pero acá hay una realidad que tú planteas, Eduardo Cretón, en tu editorial que acabas de contarnos, y efectivamente que tiene que ver con el desempleo. Quizás uno de los mayores dolores, y es bien curioso cómo cambiaron las expectativas de las personas y las prioridades, donde estaban totalmente situadas en el tema de la seguridad, y hoy día las vemos mucho más vinculadas a temas económicos. Sí. ¿Cómo ves tú que está hoy día, porque está bastante invisibilizado el desempleo de los jóvenes?
Sí. Bueno, yo creo que evidentemente hay un cambio en las... digamos, urgencias de la ciudadanía, porque lamentablemente la gente se empieza a acostumbrar también a vivir con esa sensación de inseguridad. Yo creo que todavía tenemos un enorme desafío en materia de seguridad. La ministra Steiner dio una muy buena entrevista el fin de semana, donde trataba de ajustar las expectativas de lo que significa, pero yo creo que tenemos que avanzar de manera muy rápida en la agenda de seguridad, porque la verdad es que la disminución de los homicidios ha sido marginal, los secuestros están aumentando en nuestro país, por lo tanto hay que hacerse cargo de eso también. Pero indudablemente que hoy día la principal urgencia está en el tema económico. Si estamos viendo una crisis energética que es de las mayores de la historia del mundo. Estaba recién leyendo, un economista de la Universidad de Chicago que decía que el mundo va a tener que ajustarse a lo que significa la crisis climática y desacelerarse. Ando hoy día bien tartamudo.
Sí, un poquito.
En al menos un 12%. Entonces, obviamente que toda esa situación hace que hoy día la urgencia esté en el tema económico. Y cuando uno mira los números de empleo, la verdad es que es realmente dramático. 8,9% de desempleo el último trimestre, más de 39 meses con el desempleo sobre el 8%, lo cual se equipara solamente a la crisis del año 82, la crisis del dólar. Yo no había nacido, yo nací en el 95, pero he escuchado las historias de lo que significó la crisis del dólar en el 82. Bueno, estamos en una situación del empleo más o menos parecido a lo que ocurrió en esa época. Y en el tema de los jóvenes, la realidad es realmente brutal. Ustedes no saben la cantidad de casas que uno visita cuando está en campaña, cuando sale a terreno, de jóvenes que tienen el título universitario pegado en el living de la casa, que son los primeros universitarios de su familia, lo cual es un motivo de tremendo orgullo, pero que la verdad es que ese título lo tienen ahí colgado porque no encuentran pega en lo que trabajaron. 16% de los jóvenes que van a la universidad no encuentran trabajo. Y esa es una realidad de la que se habla poco. Tampoco pueden acceder a la vivienda. Lo que está pasando en los colegios, de cómo se ha metido la droga, el narcotráfico, la violencia entre la sala de clase, cómo se destruyó el sistema educativo, tampoco se habla. Entonces, la verdad es que después de lo que fueron la revolución pingüina del 2008 y la revolución del movimiento estudiantil del 2011, que prometían precisamente un mejor futuro para los jóvenes, que decían, no dejemos a los jóvenes pateando piedras como la canción de los prisioneros, no ha dejado una herencia.
¿Cómo menosearon la...
como los jóvenes, de los jóvenes pateando piedras hoy día, literalmente. Uno de cada cuatro menores de 25 años no encuentra trabajo. Es uno de los países de la OCDE que mayor desempleo juvenil tenemos, casi sobre 20 puntos. Entonces la verdad es que es una situación dramática de la que se habla muy poco. Los ninis, los que ni trabajan ni estudian, cada vez son más en nuestro país. 360.000 ninis en Chile. Entonces, obviamente que acá hay un problema con respecto a las expectativas de la juventud y con respecto al empleo juvenil, de la cual se habla muy poco. A mí me gustaría ver, por ejemplo, que en el proyecto de reconstrucción nacional involucráramos también alguna medida que permita o incentive la contratación de personas jóvenes, porque el joven sale de la universidad con su título universitario y le dicen, bueno, para encontrar trabajo son 2 o 3 años de experiencia laboral, que no los tiene. Entonces, claro, las barreras hoy día son muy altas para ellos.
Es bien interesante lo que planteas, de poder incorporar medidas que sean, no sé si palatorias, tipo subsidio, de cómo le incentivamos. Siempre se habla del subsidio al desempleo juvenil, a las mujeres, es bastante interesante. Y esto, Luis Fernando Sánchez, parte de la decadente herencia del gobierno anterior, porque esto no es gratis, esto ha sido una seguidilla de decisiones equivocadas, no solamente lo que plantea el diputado Cretón en términos de cómo políticas públicas fueron de alguna forma abrazando el populismo y terminamos donde estamos, y en una generación que además es compleja. Yo veía el fin de semana, no sé si era la noticia, que Japón le ofrece plata a jóvenes solteros lucas para que usen aplicación de citas en la ciudad de Kochi, 112 lucas para que tengan parejas más estables. Esto también tiene que ver con esto, porque al final los ninis son parte de una generación que les ha tocado un mundo quizás con menos pobreza, es verdad, pero un mundo mucho más complejo. Luis Fernando Sánchez, ¿te parece entretenida la iniciativa de Eduardo? ¿Por qué no lo hacen juntos, de poder incorporar iniciativas en el proyecto de reconstrucción?
Bueno, claro, y sin duda esto tiene que ser un aspecto muy relevante de lo que se aborde la ley de reconstrucción. Sin duda hoy día estamos viviendo los coletazos de las pésimas iniciativas de este gobierno de los jóvenes. Se hablaba tanto del gobierno de los jóvenes, que se iba a preocupar de los jóvenes, y lamentablemente hoy día los jóvenes están peor que hace muchos años. Antes había empleo para los jóvenes. Antes, cuando tú estudiabas una carrera y salías a la calle, digamos, habían pegas bien pagadas, y hoy día es más difícil que nunca. Entonces, en ese sentido, y es importante decirlo, la ley de reconstrucción nacional, ya como está hoy día, puede terminar generando empleo hasta para 800.000 personas en todo el país. Eso es muy relevante en un contexto donde hoy día nos estamos empinando al 10% del desempleo en el país. Lamentablemente, en mi región de Valparaíso, con cifras más altas que en el promedio nacional, lo que da cuenta de una región que está estancada, frenada, donde no hay inversión, y lo he comentado en otras ocasiones, un 1% de la inversión nacional va a la región de Valparaíso, una región con la historia, con la relevancia que tiene para nuestro país, que hoy día representa un 1% de la inversión nacional, da cuenta del abandono que existe hace mucho tiempo.
¿Con lo que recibe el gobierno regional?
No, inversión privada.
Inversión privada,
un 1%. Un 1%, esto es algo que lo hemos conversado incluso con los gremios de la región, con las industrias, es dramático. Entonces, claramente, si es que podemos encontrar espacios dentro de esta ley o dentro de otras iniciativas, tenemos 4 años para ir empujando una tremenda agenda que yo creo que va a ser muy relevante para recuperar la seguridad, recuperar el desarrollo, recuperar el crecimiento, recuperar las oportunidades. Tantas cosas que hoy día están frenadas, que obviamente va a tomar tiempo, y eso es importante decirlo, porque es parte de la discusión que se ha ido dando en los últimos días. Lamentablemente la izquierda ha tenido muchos años para ir destruyendo el país. No fue solo además el gobierno de Boric, o sea, la reforma tributaria, la primera más dañina, viene del gobierno de Bachelet. Son muchos años de ir destruyendo los cimientos de lo que permitió alguna vez que Chile creciera. Y esto no se logra en 2 meses, pero estamos trabajando muy intensamente para recuperar la seguridad con nuestro gobierno, para recuperar el empleo, para recuperar la inversión. Y una parte muy relevante de ese camino, de esa ruta, está en la ley de reconstrucción, y por eso es tan importante que avancemos con mucha fuerza, con muchas ganas en el Congreso, para que esto salga adelante.
Y que no nos olvidemos nunca la responsabilidad que aquí hay. El legado del presidente Boric todavía tiene su efecto, porque nadie va a poder decir que estas cifras tienen que ver con la nueva gestión. Estas son cosas que se construyen en el tiempo. Entonces, ojo, porque uno como que cree que la situación actual es la definitiva, y no. El legado económico del presidente Boric es un desastre, y no hay que olvidarse que estas cifras tienen responsabilidad con su mala gestión.
Por supuesto, si todas las cifras que vemos de falta de crecimiento, de falta de empresas que vengan a invertir en Chile, gente que abra negocios, eso tiene una repercusión directa en el empleo. No es gratis. También el tema de ciertos avances sociales que se han celebrado mucho, pero esos también tienen consecuencias. Sueldo mínimo, las 40 horas, son leyes que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero negar que tienen impacto en el empleo es tapar el sol con un ojo. Y hay un tema del que poco se ha hablado, que a mí me preocupa mucho, y yo aquí soy medio conspiranoico, o sea, no conspiranoico, pero eso es bien fatalista con lo que se viene con el tema de la inteligencia artificial. Hoy día tenemos un empleo del 10%. Totalmente. Pero ¿qué va a pasar? Yo estaba viendo cifras mientras hablaban aquí mis copanelistas, y dice el Fondo Monetario Internacional, el 2024, que el 40% de los empleos en la economía emergente es susceptible de ser reemplazado por automatización.
De todas formas.
Y yo lo veo hoy día, sin ir más lejos, yo soy abogado. Mi experiencia, puedo hablar de los estudios de abogado, la contratación de abogado. Si un estudio contratado 30 cabros jóvenes al año, que para hacer una pega determinada, que incluye investigar, incluye redactar, una serie de cosas, hoy día con 2 personas lo puede hacer. Con el nivel que está la IA hoy día. No te estoy diciendo en 10 años más, no te estoy diciendo en 5 años más. Imagínate la cantidad de trabajos que son así. No te estoy diciendo trabajo, estoy diciendo trabajo de gente profesional.
Sí, que ese es el fenómeno precisamente de la inteligencia artificial. Que no es simplemente con la industrialización que sustituía los trabajos, digamos, menos calificados, sino que hoy día también te sustituye los trabajos universitarios.
Así es.
Y por eso creo que nosotros todavía estamos pegados con un régimen universitario de carrera muy larga, que duran 5 años, 6 años, que de repente no tienen ningún sentido porque no se están preparando
para lo que viene.
Para lo que viene. La Universidad del Desarrollo sacó un concepto hace muy poco muy interesante, la flexibilidad. En un mundo de incertidumbres, aprender a adaptarte va a ser una de las características fundamentales del nuevo empleo.
¿Es pero, la del desarrollo o es la...
La Adolfo Ibáñez. Pero la flexibilidad, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy día nosotros, por ejemplo, con la educación técnica? Que la técnico-profesional. ¿Por qué no estamos preparando en la educación técnico-profesional a expertos en marketing digital? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué estamos haciendo respecto a la alfabetización digital? Esto yo lo veo sobre todo en mi región, donde tenemos artesanas que hacen productos maravillosos, pero que no son capaces de salir a venderlo afuera. Bueno, ¿qué pasa si nosotros le enseñamos a esa gente a utilizar redes sociales, a aprender a hacer marketplace, a hacer ese tipo de cosas? Entonces creo que hoy día, si es que no nos subimos al carro de la revolución de la inteligencia artificial, la situación va a seguir empeorando.
Bueno, de
y vamos a seguir teniendo jóvenes con el título colgado en la casa.
La política se adapta tarde, pero ¿qué vamos a hacer cuando el desempleo llegue al 30%? Porque esas cosas van a pasar.
Pero piensa tú lo que estamos discutiendo en la Comisión de Educación del Congreso. Nada que ver con esto. O sea, estamos tratando de revertir las malas decisiones que se tomaron antaño. El fin de semana salió en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, un robot humano descargando maletas. O sea, yo quedé impresionada porque son cosas que uno todavía... Piensa como que están ahí, como que van a pasar y están pasando hoy día. Por eso es tan interesante la iniciativa que está liderando Richie Neumann con Sergio Bodilla y sé que muchos más, y cuéntanos tú, Luis Fernando, si tu partido también apoya esta iniciativa de poder conversar sobre acortar las carreras, principalmente las universitarias, que hoy día son más largas que las técnicas. Pero ¿sabían ustedes que un joven técnico que, por ejemplo, se dedica a la minería, gana incluso a veces más que un profesional? Y hoy día ese joven técnico, si quiere hacer un magíster o un doctorado, no puede hacerlo porque no tiene el grado académico.
Si te puedo agregar algo sobre eso, Pepa, a ver, es muy importante que efectivamente empecemos a mirar desde la política cómo uno va ajustando el diseño de los programas de educación a las necesidades actuales, pero esto no se reduce solo a lo que hacemos nosotros dentro del Congreso, a lo que hace el gobierno. Por eso es tan relevante que podamos generar las condiciones para que haya inversión, porque las condiciones de la inversión, las condiciones de la empleabilidad de la industria en nuestro país, es lo que va a definir las oportunidades después, y que podamos decirle a un joven: vas a tener muchas más oportunidades estudiando una carrera técnica que una carrera profesional. Que eso debiese ser el mundo normal. Si vivimos en una distorsión muy grande hoy día en nuestro país, donde la gran mayoría de las personas cree que para tener éxito en la vida tú tienes que estudiar sí o sí una carrera profesional, cuando en la gran mayoría de los países desarrollados eso no es así. Y tú puedes ser técnico en sistemas de ventilación, por ejemplo, técnico en sistemas eléctricos. Oye, y ellos ganan más que muchos profesionales. A eso debiese
ser. Y tiene que ver con su vocación también.
Tiene que ver con su vocación, porque claro, muchas personas hoy día restringen o redirigen lo que son sus verdaderas vocaciones a tratar de encapsularlo en una carrera profesional, porque está instalado de nuevo, está en la cabeza, de que es el único camino, y ese es el único camino en un país que no está funcionando. Entonces, también, y creo que hay que machacarlo, y por eso yo vuelvo siempre a lo mismo, por eso es tan importante esta ley de reconstrucción nacional, que es la que va a terminar generando las condiciones base, van a venir después otras iniciativas legales, por supuesto, pero empieza a generar las condiciones base para que precisamente exista esa inversión en nuestro país, donde se requieran técnicos, por ejemplo, que puedan aportar a los data centers. ¿Cuánto se ha hablado de los data centers? Para que existan técnicos que puedan manejar todo el proceso de explotación del litio, por ejemplo. ¿Cuánto se ha hablado de esto, los minerales raros, que habían descubierto un sector, creo que cerca de Concepción, donde también fue una polémica? Oye, todo eso en el fondo hay que aprovecharlo, y para eso se van a necesitar expertos, gente que tenga las competencias técnicas. Hoy día no estamos mirando el país en esa dirección, y por eso es importante que destrabemos todas estas dificultades que han hecho imposible que la inversión privada llegue a Chile en los últimos años, para que veamos cuáles son las condiciones de posibilidad, y ahí con el modelo educativo, con la política, con las instituciones, veamos, ok, esto es lo que se necesita, potenciémoslo.
Pero es que eso que tú dices es lo correcto, pero cuando uno ve, por ejemplo, porque nos hemos entrampado tanto en ensuciarlo con el debate político, que los problemas acá y allá, que lo que hizo Luis Fernando es darle también, Lucho, una mirada distinta a una reforma que es tan relevante. Ayer, no sé si vieron la encuesta Criteria, donde el apoyo, no al gobierno, el apoyo a la reforma baja 20 puntos de un suácate. Entonces, eso tiene que ver con que estamos entrampados y no estamos conversando lo que está planteando ni el diputado Cretón ni el diputado Sánchez de lo que significa esta reforma para el país.
Sí, yo creo que ha costado explicarlo, y ahí tenemos también pega nosotros de tratar de pasar en simple y que la gente logre entender y ver los beneficios que va a traer, y que no es para los grandes empresarios. Nadie está jugando a eso. El tema de las contribuciones no es para liberar a los ministros de pagar la contribución en su casa en la playa. Ese tipo de cosas hay que salir
a explicar. Son payasadas, eso, son payasadas.
Son payasadas que no tienen ningún sentido.
Payasadas, qué pinta.
O sea, la discusión del conflicto de interés es de un nivel, y tener diputados hablando de que no, es que hay conflicto de interés, cuando una política que afecta al 100% de la ciudadanía, porque todos van a tener 65 años en algún punto de su vida, sí, es de una ignorancia y me parece que ya no es es culpado, o sea, es con dolo, o sea, ustedes con maldad.
Absolutamente.
Porque no puedes pensar que, porque nosotros no podríamos legislar el IVA, no podríamos legislar el IVA porque los diputados compran pan, entonces ellos están con conflicto
ni
de interés,
la reforma de pensiones,
no podrían legislar nada porque de alguna forma lo afecta directamente. Entonces el nivel parlamentario
ya,
tiene,
pero ahora, ya sabemos cómo es la izquierda, sí. ¿O no, Eduardo Cretón?
Sí, la izquierda ha jugado en esto, envenenar el pozo y a tratar de pintar de que esto es una reforma para los más ricos y los típicos argumentos que hemos escuchado toda la vida de la izquierda.
Pero cala,
si en las discusiones económica, en esto no hay nada nuevo. Cala mucho, pero porque yo creo que acá lo que hay que hacer es un trabajo de decirle a la ciudadanía, ¿qué prefiere usted? ¿Seguir como estamos? Porque la situación en la que estamos hoy día, con el país creciendo al 2%,
es dramática.
Con 1 millón de desempleados, con 140.000 personas viviendo en campamentos, siendo que hace años atrás eran menos de 40.000. O sea, la situación que tenemos hoy día no es el mejor de los escenarios. Es un escenario desastroso, la verdad. Y que quienes más pagan los platos rotos de esos son los más vulnerables. Y por lo tanto, acá hay un modelo que la izquierda instaló el año 2014 con Michelle Bachelet, que decía, ¿saben qué? Tenemos que redistribuir la riqueza en este país, quitarla a los más ricos para poder redistribuirla mejor. Y el problema de la izquierda es que habla mucho de cómo redistribuir la riqueza, pero tiene serios problemas para entender cómo se crea la riqueza. Entonces, esas reformas del año 2014 han hecho que el país crezca menos, que venga menos inversión, que haya menos empleo, que tengamos casi 1 millón de desempleados. Bueno, ¿queremos seguir por ese camino o queremos una alternativa nueva? Y la alternativa nueva es efectivamente destrabar la inversión en nuestro país. Y por eso se toma una serie de medidas que tienen como único objetivo dos cosas: que el país vuelva a crecer y generar más oportunidades para los chilenos, más y mejores trabajos. Eso es lo que hay detrás de esta reforma. Entonces, cuando alguien te dice, mira, que esta reforma es para los más ricos, etcétera, bueno, estamos mejor con el modelo que instauró Michelle Bachelet en 2014, que lo que estábamos en la década de los 90, donde era posible comprarse una casa, donde era posible ser los primeros profesionales de tu familia, donde tener un título universitario de verdad valía la pena.
Sí.
Bueno,
y no estaba colgado solamente en
no
el
estaba solamente colgado en línea. Entonces, ¿qué queremos? Seguir con ese modelo que ha sido un completo fracaso. Entonces, cuando empieza la izquierda a decir de que esto es una reforma para los más ricos, yo diría, mira, esto no es una reforma para los más ricos. Es una reforma pro emprendimiento, pro clase media, pro familia, porque en el fondo lo que busca es darle más oportunidad a los chilenos, que no lo hemos conseguido con un modelo que cree que subiendo el impuesto a los más ricos se genera mejor redistribución. En la práctica eso no ha sido así y ha demostrado que ha sido un completo fracaso.
Luis Fernando, está como...
No, es que en eso hay que ser
la
más
terapia del lunes.
Sí, la terapia del lunes. Como nuestro psicólogo. ¿Sí? No, pero las cosas como son. Y yo creo que hay que ser muy majadero con estos temas. Y precisamente por lo que decías tú, Pepa, que muchas de estas mentiras de la izquierda calan. Si aquí tenemos dos modelos para nuestro país muy claros. Un modelo que ha sido este experimento de la izquierda radical durante los últimos 10 años, 10, 15 años, que partió con esta reforma tributaria de Michelle Bachelet y Alberto Arenas, y miren cómo estamos hoy día. Si hoy día, y comentabas el tema de la casa, yo todavía me acuerdo cuando yo llevaba muy pocos años trabajando, recién titulado, y se armaban estas conferencias para profesionales jóvenes para explicarles cómo podían invertir en compra de departamentos chiquititos, así como para inversión, compras de un departamento para tenerlo arrendado. Y hablaban de San Miguel, de Estación Central. Yo debo haber estado en un par de esas charlas. Y había gente que compraba, y hoy día no podéis comprar ni para vivir. Ese es el mundo en el que nos tienen hoy día.
Tu generación es mucho más difícil que para la mía.
No, y no, y sorry, pero para los que vienen después, yo tengo 37 años.
¿Y para
los cabros de, claro, no sé cuánto, no sé qué
28 edad tenés,
28 ya.
Somos todos de la misma generación.
Pero más, más o menos la misma edad de mi hermano chico, de mi hermano menor. Oye, y están comiendo laucha. O sea, de verdad, esa generación, ellos sí lo están pasando mal. Entonces, ser majadero con esto, yo creo que es muy importante. Tenemos dos modelos muy distintos. Un modelo que fue el que nos llevó como país a estar compitiéndole a los países más desarrollados del mundo y a que nos dejaran entrar a la OCDE, que era como el club de los países desarrollados. Y el otro modelo que nos tiene compitiendo en niveles de crecimiento con algunos países africanos. Esa es la realidad.
Sí, es, pero vamos a... La voz de la gente está precisamente para eso, para visibilizar lo que necesitamos. Así que vamos a ir a una pausa, pero antes quiero mandarle un saludo a Juan Manuel Ruiz. que conocí en, ahora que estoy yendo al gimnasio, en el Estadio La Católica, así que le mando un saludo muy cariñoso, fue muy amable. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con este panel que lo único que quiere es desahogarse para que esta reforma salga adelante.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Las cifras en la inteligencia artificial son una cosa monstruosa. Disney tenía un contrato con OpenAI, o sea, los de ChatGPT, por $1,000 millones para que le desarrollaran videos con inteligencia artificial. Ese contrato murió. ¿Por qué? Porque sacaron todo lo que es video de la inteligencia artificial de OpenAI porque ocupa tanto recurso. Piense que un frame, un segundo de video, son 30 cuadros. Imagínese, usted se demora 2 minutos en procesar una imagen. Serían 2 minutos por 30 imágenes. Y si es HDI, serían 2 minutos por 60 imágenes. Estamos hablando para procesar un segundo. Un segundo son 60 imágenes, o sea, 120 minutos. Entonces los recursos que ocupaba eran tremendos. ¿Qué pasó? Que de 6.000 millones de consultas por minuto, 6.000 millones de consultas por minuto en ChatGPT, pasó a 15.000 millones de consultas. Así creció en los últimos meses ChatGPT. Por lo tanto, se acabó el sistema de video y esos equipos hoy día se destinan a resolver las consultas de estas 15.000 millones de consultas que recibe por minuto ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ojo aquí, ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD Trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. Y por último, nuestros pecadores industriales del Bio, como cretón, industriales del Bio Bio, destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos. Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué es lo que está comentando el chat. Está muy activo. David Pizarro nos cuenta que cuando él estaba en la universidad ya era frágil y era muy chocante ver el diferente nivel que había en el sistema público versus el privado. Aquí Fifer Nant nos dice, es una reforma para los más ricos. Es el argumento que venimos escuchando, como se repite y se repite. Yo creo que no hay nada más lejano de la verdad, y es una pega nuestra de explicarlo bien y repetirlo y repetirlo, y ser más creativos y estratégicos a la hora de hacerlo, porque, perdóname que les diga, pero las explicaciones de los ministros, al menos, yo encuentro que no han logrado calar en la gente, no han logrado hacerle el contrapunto a lo que se está repitiendo, y se está repitiendo con fuerza. Lo vemos en nuestro chat propio de YouTube y se ve en las calles también.
Ahora, sí, hay un tema ahí también con respecto a este argumento de esto es una reforma para los más ricos. Oye, si los más ricos no pierden, si tú subes los impuestos de tal forma que los ricos ven que hay otro país más atractivo, se van a ir a otro país.
No tiene ninguna obligación con Chile.
Los puertos se hacen en Perú, las forestales se van a Brasil, y la gente, el litio está empezando a calar muy hondo en Argentina, porque el rico no pierde. Si esa es la verdad. A la izquierda le encantaría obligar a los ricos a quedarse en Chile. Los ricos pueden mover su capital hoy día en un mundo interconectado, globalizado, de manera muy rápida.
¿Sabes lo que pasó con el estallido social? Se fueron miles de millones de dólares en...
Yo prefiero tener a los ricos en Chile a que gasten su plata en otros países, porque al final lo que genera trabajo es la inversión, son los grandes proyectos, y hay que traer a esa gente.
Esa es la honestidad que necesitamos,
pero hay algo muy sencillo, y se lo podemos preguntar a todas las personas, incluso ojalá que nos conteste la misma persona que dice que es una reforma para los más ricos. Ese 10% de desempleados en nuestro país, ¿ese 10% son los más ricos o son los más pobres? Esta reforma es para ellos. Esta reforma es para los que hoy día están en ese 10% sin pega. Y por eso hay incentivos específicos, incentivos tributarios que se establecen en el proyecto de ley de reconstrucción para promover el empleo formal. ¿Quiénes están hoy día en el empleo informal? ¿Quiénes hoy día cobran sueldo en efectivo y sin cotizaciones, sin ningún tipo de contrato? ¿Son los más ricos o son los más pobres? Son los más pobres. Entonces digamos las cosas como son. Este show en el fondo que ha fabricado la izquierda, que ha fabricado gente como Manucheri, todos estos personajes que salen a decir que esta cuestión es para los más ricos, este proyecto es precisamente para los que han perdido las oportunidades, quienes han perdido la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de tener pega, de poder ahorrar, de poder tener mayores cotizaciones en sus fondos para la vejez. Es para ellos. No es para las personas más ricas, como bien decía Cretón, si es que quieren la plata se la llevan para otro lado. Y que además, cuando no hay competencia en nuestro país porque no hay normas que faciliten, ellos también celebran, así que decir las cosas como son. Cuando no hay competencia es más fácil para el que está. Pero cuando tú promueves la competencia, precisamente esto es lo que va a permitir que haya más alternativas, más opciones, y que no sean, en el fondo, la realidad que tenemos hoy día, que hay poca competencia en nuestro país.
Sí, también hay un tema de fondo que yo creo que está en el proyecto, en el corazón de este proyecto de reconstrucción, que es cómo creemos que se genera la riqueza, porque la izquierda muchas veces erróneamente cree que el Estado es el que puede generar riqueza. De hecho, el Estado Emprendedor, el libro de Manuela Mazzucato, que es de las grandes intelectuales que sigue el Frente Amplio, es esa lógica de que el Estado puede ser mejor emprendedor que los privados. Nosotros creemos que quienes generan riqueza son las personas, agrupadas libremente en empresas de distinto tamaño, pequeñas, medianas, grandes, gigantescas. Pero hay una confianza detrás de esta reforma en que son las personas el motor que hace que este país crezca, no es el Estado.
Parece esto, parece como una discusión de la CEPAL de 1980. Sí, sí. Qué horror.
Pero hemos vuelto a eso. Porque hemos vuelto a eso desde el 2014.
Podríamos sustituir las importaciones también, como claro, lo proponían ellos.
Pero en un minuto, cuando el 2014 se crea esta reforma tributaria de Chile, que lo que hizo fue precisamente subirle los impuestos a los más ricos de 20 a 27%, en circunstancias en que la OCDE lo que estaba haciendo era bajárselo para llevar más inversión. Bueno, ha demostrado ser un completo fracaso. No ha funcionado esa fórmula. Entonces, cuando la izquierda te dice, oye, esta es una reforma para los más ricos, bueno, pero ¿cuál es tu alternativa? Tu alternativa es seguir creyendo en que el Estado es mejor emprendedor que el mundo ámbito privado que las personas, es confiar más en el Estado que las personas. Bueno, nosotros ante eso decimos que no, creemos que son las personas el motor de movilidad.
¿Cómo visibilizamos mejor estos dramas? Yo quiero poner acá en el tapete cosas que se hablan poco, porque a veces es más sabroso hablar de la pelea de Poduje con Quiró, de cosas absurdas y que no llevan a nada, pero ustedes saben que hay más de 600 CEFAM, no tengo la cifra exacta, 650, y solamente la mitad, 300, tienen digitalizado aún para pedir hora. ¿Pueden creer ustedes que, además, yo sé que lo saben, que están en regiones, que ven la gente, se sigue levantando a las 4, 5 de la mañana para llegar a pedir una hora? Ayer había un reportaje, no sé en qué canal, donde de la cuarta región había un especialista para, no sé si era dermatología, no me acuerdo la especialidad, donde la gente decía, tengo que ahorrar para pegarme el pique a Santiago, para pagar las 60, 65 lucas que me va a costar, digamos, la hora. Entonces, ¿cómo hacemos, Luis Fernando, para entender? Porque aquí hay un tema de gestión, donde el gobierno anterior, para variar, no ha cumplido con algo tan simple como un sistema digitalizado para pedir hora. Esas son las prioridades que tiene la gente, no las peleas arriba. Entonces, yo sé que esto no está incluido en la reforma, ya tampoco le podemos cargar
no,
todo.
Hacer uno a todo ahí, pero no, es, importante, no es un punto importante, especialmente para nuestra región. Pero con lo que acaba de pasar en el hospital Claudio Vicuña. Y qué bueno que lo traigas a colación. Qué bueno que traigas a colación.
¿Lo del nombramiento de la directora?
La solicitud de renuncia a la directora por pérdida de confianza. Producto de que llega y sin preguntarle a nadie, porque ella está mintiendo ahora, en un fondo, y soy súper sincero en eso, o sea, porque a mí me consta. Ella dice que ella le llegó una orden, supuestamente, de contratar a Janet Vega. Estamos hablando del caso de Janet Vega, sí, recapitulemos un poco para que todos sepan. La ex ministra de Gabriel Boric, que se fue del cargo por estar teniendo conversaciones con Héctor Yaitul, terrorista conocido de la Araucanía en nuestro país. Y ella llega y después de
todo este show... Aparece contratada por la directora.
Le agrego, en una subdirección inventada que apareció en el organigrama hace menos de un año. Menos de un año se inventa esta subdirección de gestión médica y la persona que estaba hasta ahora desempeñando esa función era una persona que tenía una larga trayectoria dentro de hospitales. Janet Vega no ha trabajado nunca en un hospital. Esta es su primera pega en toda su vida dentro de un hospital. Ha trabajado para la ONU, ha trabajado en gobierno, ha tenido cargos políticos. Nunca había trabajado en un hospital público. Entonces, ¿por qué cuento toda esta historia? Precisamente por el problema que nos planteas tú, Pepa. La realidad que tenemos hoy día de crisis en la salud pública en nuestro país. La falta de especialistas. La falta de especialistas, la precariedad excesiva de cómo se gestiona todo esto, o sea, la gente teniendo que hacer fila. Pero andan ahí los izquierdistas preocupados de apitutar a sus amigos, por supuesto, porque Janet Vega es amiga desde hace por lo menos 10 años de la exdirectora, la señora Maturana. Trabajaron juntas en FONASA. No, si yo he averiguado muchas cosas ahora en los últimos días, me he enterado de muchas sorpresas. No, si esto es un cagüín, pero es rasca. Perdona que lo diga así, pero lo que pasó en el hospital Claudio Vicuña es de lo más rasca que he visto en la administración pública. O sea, que una directora de un hospital público crea que puede venir y enchufar ahí a su amiga. Y se arma toda esta batahola donde además doctores amenazan con renunciar y rasgan vestiduras. Yo de verdad no entiendo en qué mundo estamos, con la crisis que hay en la salud pública en nuestro país, que la discusión de la salud pública sea porque apitutaron a una persona,
¿Pero por qué sale la directora y no la amiga?
Bueno, las contrataciones dentro de los hospitales las hacen los jefes de los hospitales. Esto no depende ni del ministerio, no depende directamente del servicio de salud.
Porque no hay atribuciones.
No, las atribuciones las tiene el director del hospital.
Perfecto.
Y por eso, ella llega y contrata a esta persona y después termina saliendo la señora Maturana por pérdida de confianza, que ocurre en los ADP porque ella mintió. Porque ella viene y dice, no, a mí me dieron la orden de contratar a Janet Vega. Y después se coteja la información, no le llegó la orden nunca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pérdida de confianza, por supuesto. Esto es algo que está en la ley. Entonces, aquí lo grave que ha ocurrido dentro del hospital es que se ha abusado de los recursos públicos, recursos que son escasos, que no llegan a la gente, donde no hay especialistas suficientes, donde existe una precariedad total en la atención, donde hay personas que nos reclaman. A mí me han contactado agrupaciones de pacientes mal atendidos en el Claudio Vicuña desde hace años. Una pésima atención en el Claudio Vicuña. Qué bueno que salió la directora porque ella era en parte responsable de todo este drama, pero que terminemos con esta discusión porque apitutan ahí a una amiga de...
Mientras tanto, yo también vi esta teleserie, no entendía la al final, no sabía que no existían las atribuciones. Pero mientras tanto, seguimos con más de la mitad de los CEFAM sin digitalizar. ¿Podríamos, por ejemplo, Eduardo Cretón, o también desde los municipios, mapear dónde están esos 300, a ver si cada diputado de su distrito, cada medio de comunicación, todos los que tengan voz, levanten la voz para que podamos terminar con algo tan dramático, sobre todo en el sur, que hace un frío brutal. Mi chica, brutal, de levantarse a las 4 de la mañana para ir a pedir hora. Eso es inhumano.
Y de hecho, yo creo que hay muchas cosas más que hacer, no simplemente digitalizar los CESFAM que faltan, sino que es interconectar la red de CESFAM, porque de repente puede que haya una hora, yo lo pongo en mi distrito, en el de Curacautín, y se te libera un cupo en Victoria, y tú te puedes mover también el paciente. Entonces, eso está pendiente. De hecho, en el programa de Evelyn Matei era una de las propuestas que nosotros teníamos, que era el sistema interconectado de la red hospitalaria, de los CESFAM, etcétera. Porque esto es fundamental, porque es inhumano que una persona llegue a las 4, se levante a las 4 de la mañana para ir a pedir una hora.
Generalmente
cuando
un adulto mayor.
Lo pudiese hacer por internet. Pero ahí tenemos que avanzar en varias cosas. Primero, alfabetización digital, y yo creo que este es un tema que está muy pendiente. Segundo, conectividad. En mi región de la Araucanía tenemos varios sectores donde es imposible, aunque haya un sistema digitalizado, pedir la hora porque no hay señal de internet. Y también tenemos que avanzar en ocupar mucho mejor los recursos del Estado. Te pongo un ejemplo, que es bien cotidiano, pero también es una realidad. En las postas médicos rurales de la región de la Araucanía, por ejemplo, se contratan servicios de Starlink, ¿no? Que normalmente te dice salir 120.000 pesos, digamos, el Starlink, para que la gente se pueda conectar. Bueno, eso le termina saliendo a las municipalidades cerca de 500.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque hoy día las municipalidades no pueden automatizar pagos, porque no tienen tarjeta de crédito. Entonces están obligadas a externalizar este tipo de servicios, y al final algo que dice salir 120 termina costando 500. Bueno, de ese tipo de ejemplos tenemos muchísimo en la ley de compras públicas, tenemos muchísimo en el Estado. Entonces, cuando uno habla de que hay que ajustarse el cinturón, de que hay que recortar, ahí está, precisamente. Porque a mí no me digan que el Estado que tenemos hoy día es el Estado más eficiente del mundo. No, hoy día lo que tenemos es un Estado ineficiente, que malgasta recursos públicos, y por lo tanto el recorte ya no es simplemente una opción, sino que es una necesidad real. Pero hay que recortar en este tipo de cosas y no recortar beneficios sociales como ha querido instalar la izquierda, porque acá yo no conozco a nadie, le haya recortado un solo beneficio social.
No, y es precisamente ese tipo de ejemplos que tú hablas, Eduardo. O sea, ¿cuántos ejemplos hay?
Pero no los ajuares, po.
Pero los ajuares, ese otro ejemplo.
Es un buen ejemplo.
Estaban mandando a hacer 10.000 ajuares mensuales y se utilizaban 7.800 mensuales, y el Estado estaba gastando en bodegaje.
Pero, diputado Sánchez, lo que tiene que hacer el gobierno es ir a las bodegas, hablar con cualquier periodista, grabar, ir a las bodegas, plantear el problema.
Es un tema de forma, no de fondo.
Es de forma. Es que la forma importa mucho, porque al final,
obvio, por supuesto.
Hay gente que todavía cree que probablemente este gobierno, inhumano, insensible, va a quitar los ajuares.
Hay gente que lo ha repetido,
la culpa es nuestra, que lo planteamos mal, o que se filtra en un documento, qué sé yo. Entonces, es tan cierto lo que dice el diputado Cretón, de que hay que recortar de verdad donde hay mal gasto recursos.
Desorden.
Y claro, y probablemente los ajuares también. Pero
porque si no dejamos que se instalen una cantidad de cosas, por ejemplo, esta comisión de la niñez que se creó, que gastó una cantidad de plata para levantar 320 casos, se gastaron una cantidad de...
¿Qué, perdona?
La comisión de niñez, que hubo toda una polémica también.
Que salieron por
semana.
Personas.
Oye, pero tú ves la cantidad de recursos que se gastó en eso, y tú dices, pero ¿cómo? Si se hicieron 322 audiencias, o sea, ¿será necesario tanto recurso para esto? ¿Será necesario, por ejemplo, tanto recurso en asesores políticos, en ese tipo de cosas? Entonces, yo creo que cuando hay que recortar, uno tiene dos obligaciones. Primero, comunicar mucho mejor esto, porque es una decisión difícil.
Plantear el problema.
Plantear el problema y comunicarlo mucho mejor. Y lo segundo es empezar con los recortes a la ineficiencia del Estado y al gasto político. ¿Cuánto hablamos en campaña de que íbamos a fusionar el ministerio? Yo espero que de verdad avancemos en esa línea. Si hoy día tenemos 25 ministerios, bueno, empecemos a juntar ministerios. Bienes Nacionales se podría juntar perfectamente con Vivienda, y todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, porque cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, lo que esperan los chilenos es que los primeros en apretarse el cinturón sea la burocracia estatal y no sean las personas.
Y así va a ser.
Y veamos en qué parte los privados son más eficientes. Si el tema de las clínicas, los quirófanos parados no están en las clínicas privadas. Los quirófanos parados están en el sistema público. Y hacer que ese sistema funcione en concordancia,
hasta más tarde.
Sí. Eso se hace en las clínicas privadas. Entonces, aprender del sistema privado, hacer colaboración público-privado. Cuando tuvimos el problema del COVID, cuando mejor funcionó fue cuando se alinearon el sistema público y el sistema privado. Hoy día esa discusión está como medio dejada de lado. Pero el sistema privado tiene mucho que decir en temas de salud particularmente. Oye, que se ha hecho esta falsa dicotomía de que el privado es que el lucro de la cuestión y el público bueno, cuando en la realidad, en la práctica, los costos por paciente, todo eso cambia mucho. Entonces, oye, hay que abrir esas discusiones.
Y si te puedo agregar algo ahí, porque también hay mucha hipocresía en esto. Vayan a averiguar por ahí, por ejemplo, qué es lo que pasa en los hospitales públicos cuando tienen estas listas de espera, que llega un minuto y hay una decisión desde los servicios de salud, hay que sacar las listas de espera. Las sacan alargando las jornadas con los funcionarios que están contratados ahí como funcionarios, o aparecen por ahí unas sociedades médicas que son de repente los mismos médicos que están contratados en los mismos hospitales.
Diosito.
Y aparecen las sociedades, aparece una empresa. Aparece una empresa que les ofrecen hacer las operaciones en los pabellones. Y curiosamente los que integran esta empresa son los mismos médicos que trabajan dentro de la planta del hospital. Entonces,
increíble.
Yo solo antes de irnos, Pepa.
Hay mucha hipocresía.
Revisemos también el estatuto administrativo, porque hoy día tienen funcionarios públicos que no hacen su pega y que es imposible echarlo.
Ahí tenemos
un tremendo tema también.
Tenemos que irnos, así que vamos a pedirle a nuestros auditores que hagamos una campaña de dónde ustedes ven que debieran haber recortes. Y vamos a hablar de la página web. Y que sea ciudadano, porque todo el mundo dice no, pero todos sabemos dónde está escondida ahí o la grasa del Estado o el programa mal implementado. Ayúdenos usted a visibilizar que aquí tenemos parlamentarios y concejales que nos van a ayudar.
Hagámoslo viral.
Partió la campaña en La Voz de la Gente
recorte.
Nos vamos porque vienen aquí a cortarnos a nosotros, así que muy buen día.
Oye,
Luis Fernando, ¿tú sabías que la Radio Agricultura ya está en distinto en la tele?
Me contaron hoy día en la entrada.
No tenía idea.
¿En qué canal estamos?
¿Cuántos años tiene la agricultura?
90.
¿Viste? Ya están todos memorizados.
Ya. Bueno, pero no, nos alargamos porque teníamos que promocionar a la radio. Así que un beso muy grande, diputado Sánchez, diputado Cretón, concejal Maquena. Muchas gracias por esta conversación. Ha estado muy entretenida.
Saludos a todos.
Espero que les haya gustado. Buena suerte en Viña, buena suerte en la Araucanía y nos vemos. Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Laura Alburquerque.